Con la bandera de austeridad, inició funciones este fin de semana la 64ª legislatura, con propuestas tales como la disminución en las dietas, la cancelación del pago de telefonía celular o la reducción en viajes y viáticos. Los representantes de Morena buscan impulsar así la llamada cuarta transformación del país. Apenas en el mes de julio, el entonces presidente de la segunda comisión de la permanente, Agustín Basabe, señaló que en las cámaras de diputados y senadores hay mucha opacidad y se gasta mucho dinero. Tan solo en este 2018, la Cámara de Diputados registró un presupuesto de 8.439 millones de pesos, de los cuales 5.441 se enviaron al rubro de servicios personales o salarios. Al concluir la 63ª legislatura, cada diputado se llevó en promedio 900 mil pesos como retiro, 450 mil pesos producto de los ahorros que hizo cada uno, y la parte restante fue proporcionada por el propio Congreso. Ante este panorama, apenas este lunes el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Martí Batres, giró instrucciones para frenar la entrega de un bono de inicio de la legislatura, con el cual los 128 nuevos senadores se comprarían automóviles nuevos y computadoras. En tanto, el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso Federal, Mario Delgado, aseguró que ya no gastarán en automóviles, y es que la legislatura pasada había gastado casi 30 millones de pesos en la contratación de 96 coches híbridos. El mismo lunes, el virtual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dio a conocer que como parte del llamado plan de austeridad, la flotilla de 170 automóviles de la Cámara Alta serán subastados. Con dicha medida se evitará el pago de seguros, de gasolina, de estacionamiento y mantenimiento. De acuerdo al plan de Morena, se busca impulsar un recorte de 696 millones de pesos en recursos humanos y 622 millones de pesos en el pago de senadores. Entre las medidas a adoptar está la eliminación de los seguros de gastos médicos mayores y seguros de separación individualizados. La austeridad fue en sí una propuesta de campaña de Andrés Manuel López Obrador, quien rendirá protesta en el mes de diciembre. Desde que el PRI perdió en 1997 la hegemonía en el Congreso, ningún presidente había tenido mayoría absoluta en las dos cámaras. De los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, 247 son de Morena, que junto con sus aliados Partidos del Trabajo y Partido Encuentro Social, alcanzan las 307 curules. En tanto, en la Cámara de Senadores, el número de morenistas es de 58, con los aliados alcanzará los 69. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos de la austeridad que llega al Congreso de la Unión. ¿Será la austeridad el punto de arranque de la cuarta transformación del país? ¿Deberán adoptarse aún más medidas que permitan recuperar la confianza ciudadana?
Bueno, pues así las cosas. Vaya que han pasado cosas en las últimas semanas, sobre todo en el tema económico, y ahora nada más arrancar las cámaras se ha establecido justamente pues esta política de tijeras. El tema de la austeridad, que pues fue una de las banderas que justamente enarboló el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y que obviamente se está replicando pues con la mayoría de su partido y sus partidos aliados también ahí en las dos cámaras. Ha comenzado ya esta política de austeridad. El tema es, ¿esto nos servirá justamente para un mejoramiento de la situación nacional? ¿Veremos mejorar el país a partir de aquí? De eso vamos a platicar esta mañana en la mesa de análisis político. Saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente a Jesús Méndez Aguilar. Buenos días, Chucho, y bienvenido.
Muy buenos días a todos ustedes.
Aquí está también Alejandro Maxice. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Ángel, muy buenos días a todos los que nos escuchan, compañeros.
Y de este lado está Martín Arango. Buenos días, Martín.
Muy buenos días, Ángel, le mandamos un caluroso saludo a todos nuestros radioescuchas.
Qué bueno que estás con nosotros. Bienvenidos, señores. Saludo a nuestros amigos de Facebook Live. Ya nos están acompañando también en esta transmisión que arrancamos justamente ahora mismo y que pues consigna, ya saben ustedes, la vehemencia con la que nuestros analistas platican en el tema del día de hoy. La austeridad servirá para mejorar al país. Arrancamos un minuto para cada uno de ustedes en diversas rondas. Hoy cerramos justo a las 8 porque hay mensaje presidencial a las 8 de la mañana. Así es que pues a darle entonces. Primer cuestionamiento, que es justamente con el que enarbolamos esta mesa. ¿Va a servir la austeridad justamente para mejorar al país? ¿Cómo lo ves tú, Jesús Méndez Aguilar?
Bien, en principio poner en contexto la austeridad, que me parece que es un mecanismo en el que todos los ciudadanos de nuestro país, de México, tenemos que entrar. Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, las finanzas del gobierno aparentemente nunca alcanzaban, pero ahora sí ya nos dimos cuenta por qué. Okay. Entonces, en ese sentido, es que los gobiernos de los estados y los municipios, en principio, tienen que hacer planeación y planeación para el desarrollo. Eso, desde luego, está contemplado en el artículo 26 de la Constitución, que ordena justamente que se hagan planes de desarrollo, tanto para el federal como para el estatal como para el municipal. Y de ello deriva justamente dónde se requieren los apoyos más fundamentales, la infraestructura más elemental y, desde luego, hacia dónde va el desarrollo del país ya en el contexto general, como pudiera ser o bien cuidar las finanzas, no solicitar empréstitos, y que es ahí donde justamente el gobierno, el nuevo gobierno, es donde quiere incidir para que a este país le vaya mejor.
Bien, 7:41, Alejandro Maxice.
Sí, bueno, me parece que son bien recibidas estas iniciativas que tienen que ver con el mejor uso de los recursos públicos. Uh-huh. La Cámara de Diputados y en general el Congreso, tanto el Senado como los diputados, en ambas cámaras ha habido ya expresiones que tienen que ver con implementar estas medidas de austeridad, que es parte de lo que la gente venía demandando. Recordemos que en julio pasado la gente votó por un cambio en la forma en la que se venía haciendo política. Y esto de los privilegios para la clase política, el dispendio de recursos en temas muchas veces innecesarios, es parte de lo que la gente ya no quería ver. Como iniciativa lo vemos bien. Después hay que preguntarnos hacia dónde se van a redireccionar esos recursos. Creo que como cualquier individuo, los diputados, los senadores que van a su trabajo lo pueden hacer con su coche propio o a través del transporte público. Uh-huh. Y pueden utilizar sus propios celulares, etcétera, ¿no?
7:43, Martín Arango.
Bueno, desde el inicio de este siglo hemos visto que la madurez que ha venido tomando nuestra democracia ha tenido como una de sus principales banderas el tema de la austeridad en los gobiernos. Ya ha venido siendo repetitivo en las elecciones de gobierno federal, de gobiernos estatales, municipales, los planes de austeridad que han surgido, y esto con motivo también de que a partir también del inicio de este nuevo siglo comenzó también un tema muy importante, que es el de transparencia. ¿Por qué nos podemos hoy dar cuenta de los excesos que históricamente la clase política había tenido desde el presupuesto? Pues bueno, pues gracias a que la transparencia ha venido a abonar en este tema. Por supuesto que siempre la eficiencia en los recursos públicos debemos de verla como algo positivo, porque un servidor público debe de tener vocación de servicio, no debe de tener incentivos para perpetrarse en el poder gracias a los beneficios que va a tener, sino todo lo contrario, vocación.
Perfecto. Ha dicho Martín que pues ese ha sido discurso recurrente en las campañas, este tema de la austeridad, pero la verdad es que siempre los recortes pues le tocaban a los sectores más desprotegidos de la población, obviamente al hacer recortes presupuestales, pero por ejemplo allá en las cámaras no se les había tocado ni con el pétalo de una rosa a los señores diputados y senadores. Ahora lo que ha mencionado Alejandro Maxice en el tema del transporte ha sido pues verdaderamente choqueante para muchos de nosotros el saber que pues tenían todos estos privilegios los legisladores y que de inicio pues se va a mandar subastar el parque vehicular, por ejemplo allá en el Senado son 160 vehículos, de los cuales muchos son unos camionetones, pero verdaderamente de miedo, que no los traen ni los empresarios con más poder adquisitivo de este país, y que traían los coordinadores, el del Instituto Belisario Domínguez, etcétera, etcétera. El tema es que nos resulta a nosotros una novedad el que a partir de ahora se apliquen esos recortes cuando es la norma en otros parlamentos. Es lo más normal, decía yo aquí, lo he venido comentando, pues allá en el parlamento en Londres o en Madrid o en Berlín, pues que la gente llegue a pie, muchos de los legisladores, no más que aquí, las cortes faraónicas hacían que estos señores, bueno, pues tuvieran unos privilegios verdaderamente insostenibles. Este tema, porque muchos han cuestionado también el hecho de decir, bueno, pues es que esos recortes a final de cuentas es muy poquito dinero para lo que el país necesita para generar dinámicas de crecimiento. Pero en los símbolos y en los pequeños detalles también están las grandes cosas. ¿O tú cómo lo ves, Jesús Méndez Aguilar?
Bueno, me parece, y yo insistiría un poquito, que es el momento de la planeación estratégica. ¿Por qué razón? Porque en principio los actores que estamos aquí presentes y todos los demás que están fuera de este espacio, como las cámaras, los gremios, la sociedad civil en su conjunto, tiene que incidir ya en qué hacer en cada estado de la República. Uh-huh. Y en los municipios, desde luego, porque no sabemos hacia dónde va. Sí, efectivamente, escuchamos sexenio tras sexenio que, bueno, pues que Querétaro va en el futuro, que paga 3 salarios, que excelente, etcétera. Pero no llevamos un desarrollo afín como para que ya no podamos ver justamente esos desbalances de pobreza. Y bueno, si vamos a la sierra, pues si lo observamos, los que estamos aquí sabemos cómo está la sierra desde hace 30, 40 años. Uh-huh. Entonces, no es posible que en ese sentido no se vea ese desarrollo. Por eso, para mí que es importante que participemos todos y que estemos atentos todos de esa planeación.
Pero a final de cuentas, ¿esos recortes son chiquitos o son importantes por el simbolismo que tienen? ¿Tú cómo lo ves, Alejandro Maxis?
Me parece que son importantes, y más allá de lo que representen dentro del gran grueso del presupuesto, de ya sea de la Cámara o del presupuesto de egresos de la Federación, de cada estado o municipio, son mensajes que está mandando la clase política en respuesta a las demandas ciudadanas. Como ya lo comentaba, la gente estaba harta de ver ese tipo de situaciones, decenas de asesores, aviadores, personal para al servicio de los legisladores, la compra en vehículos, la entrega de vales de gasolina, vales para comida, vales de todo tipo de para gastos, además de obviamente el salario y las dietas que perciben los legisladores. Y me parece que eso va permeando hacia afuera, ¿no? Aquí en Querétaro tenemos un ejemplo claro, y sí quisiera mencionarlo y reconocerlo, porque acaba de anunciar el gobernador de Querétaro que por segundo año no hará este evento magno de informe de gobierno, que si bien a lo mejor se dirá, pues lo que te ahorras no son las grandes cantidades con respecto al presupuesto del estado, pues sí es un mensaje de sensibilidad ante lo que sucede, y que ese recurso, poco, mucho, suficiente para algunos, no suficiente para otros, se va a dirigir más bien a necesidades ciudadanas que a un día en el que todo mundo aplaude y alaba la labor de un gobernante.
Por supuesto, y además todo lo que trae consigo, en última instancia, pues son símbolos. ¿Tú cómo lo expresas, Martín Naranjo?
A mí me parece que es un proceso, y quiero insistir en ello, quiero decir que es un proceso evolutivo. Uh-huh. Los privilegios, desgraciadamente, no se acaban de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de todos ellos.
Claro.
Por eso me parece sumamente trascendente que este país y las legislaturas pasadas hayan abonado al tema de la rendición de cuentas y la transparencia de los gobiernos, porque precisamente eso es lo que nos permite abrir los ojos y determinar en dónde están los abusos de ese poder. Definitivamente es positivo, y son importantes este tipo de recortes, no por lo que impliquen para
directamente en un presupuesto,
directamente,
¿no?,
al erario. Porque el tema de la pobreza no se va a solucionar con el recorte al Senado. Definitivamente es un porcentaje insignificante lo que se va a ahorrar. Pero sí es importante por el simbolismo y el mensaje que se pudiera eventualmente dar, no nada más de este Congreso, sino de todos los gobiernos que apliquen la austeridad.
Es que hemos dicho aquí, tenemos 60 millones de personas que difícilmente saben qué van a comer el día de hoy o qué le van a entregar a sus hijos para que puedan irse, en el mejor de los casos, con una tortilla en el estómago, mientras vemos del otro lado unos privilegios verdaderamente insultantes por parte de la clase política. Ahora, este tema de la austeridad, ¿a dónde debería permear, Jesús Méndez Aguilar?
Bueno, desde luego que no solamente es a la cámara o a las cámaras. Sí. A mí me parece que, como comenta Martín, que pudiera ser un proceso evolutivo. Yo no diría que fuera un proceso evolutivo, es un proceso que tiene que cortarse de tajo. Uh-huh. Porque privilegios no podemos estarle dando justamente a los que utilizan el erario. Utilizar el erario para su beneficio propio es criminal. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que sí tenemos que ordenar solamente, no solamamente a las cámaras, y si lo vemos en las cámaras federales, lo tenemos que observar en las cámaras locales. Siempre lo he yo dicho, las cámaras locales son los que detienen el concurso de que no se sepa absolutamente nada, como no lo sabemos los mexicanos, en qué se gastó. Sí, efectivamente hay planes y programas y después conocemos supuestamente en qué se gastó, pero la mayor parte de cantidad de energía, de recursos, no se va a la cuestión de infraestructura para el propio desarrollo. Insisto en ese sentido.
Alejandro Maxice.
Sí, también por otra parte, las legislaturas locales, como comenta Don Chucho, son las encargadas de revisar la cuenta pública de cada uno de los municipios, y ahí es donde vemos también grandes abusos por parte, y a veces en los municipios más desprotegidos, por parte de los gobernantes que acceden al poder en municipios donde las necesidades son enormes, incalculables, que nunca van a terminar de requerir la ciudadanía el acceso a servicios, porque va a seguir creciendo, y llegan gobernantes irresponsables y saquean las arcas de los municipios. Ahí habrá una gran responsabilidad. Tendrá que permear este tipo de acciones a todos lados, a los municipios, a los estados, a las legislaturas locales, por supuesto en el gobierno federal. Al parecer esa es la intención. Y reiterar, vamos a ver hacia dónde se dirige ese recurso. Ese recurso de las legislaturas ya está etiquetado en el presupuesto para la legislatura. Entonces, ¿cómo lo va a ejercer la legislatura? Lo enviará a los municipios para obra, ejecutarán algunos planes o lo regresarán a las arcas de la federación para que ellos lo distribuyan. En fin, hay que hacernos esa pregunta, porque no solo se trata de guardar el dinero, sino de utilizarlo bien.
Martín Arango.
Bueno, yo hablo de que esto es un proceso evolutivo porque definitivamente no se cortan de tajo todos los privilegios que hoy en día van a tener estos senadores. Contrario a lo que dice Don Chucho, que me parece que es un ideal, yo me estoy refiriendo a la realidad, no a un ideal. A ver, si cortaran de tajo todos los senadores todos los privilegios que tienen, empezaríamos por su salario. Uh-huh. Su salario que está rondando los 200,000 pesos, y eso sin contar la dieta. Uh-huh. Yo me preguntaría, ¿por qué no se pronunciaron entonces en contra de quitarse la dieta? ¿Por qué no se pronunciaron para reducirse sustancialmente ese salario? Como lo decía en un principio, el servidor público tiene que serlo por vocación, no por un interés económico. Uh-huh. Y por supuesto que me parece un momento ideal en la historia para recortar, como dice Don Chucho, de tajo, pues todos esos privilegios. Sabemos que eso queda en un ideal. Con que esto siga evolucionando, me parece que ya la llevamos de gane.
Bien, son las 7:54. La que viene es ya la ronda final por el tema que les comentaba al inicio. Queridos amigos, estamos hablando de este asunto de la austeridad y cómo esto debería impactar justamente pues en el crecimiento, en la mejora del país. Yo creo que mucho de este tema tiene que ver con una actitud, ya lo hemos dicho, de símbolos, también de percepción por parte de la opinión pública. Y hay dos escenarios siempre en este tipo de cuestiones, de la cosa pública como en otros temas: lo deseable y lo posible. Ya dijimos en otros aspectos a dónde tiene que permear. ¿Con qué no deberíamos quedarnos, Jesús Méndez Aguilar?
Bueno, como dice Martín, lo que no debíamos quedarnos en el caso ya muy específicos, en el caso del Senado, imagínense ustedes que se recibiría un bono de 300,000 pesos más un ingreso de 117,000 y aparte vehículos. Uh-huh. Esto desde luego que las computadoras y todo lo demás. Entonces ya hay la iniciativa para que justamente esto se detenga y no se gaste ese dinero. Entonces a mí me parece que ya es gasto programado, Uh-huh. Está programado en el ejercicio pasado.
Y sin embargo no se va a ejercer.
Entonces eso así Y por eso yo digo que se tiene que hacer de tajo. Uh-huh. Y las cosas así como van. Entonces, habría que meditar y acotar justamente cómo van a vivir esos senadores, porque ciertamente si su salario ahora va a ser de 103 mil pesos, entonces, y de ahí, agrégale que en Morena le vas a dar el 50% a Morena para las universidades, entonces te quedaría unos 60,000+. Entonces, yo creo que con todas las actividades que además les van a quitar, como por ejemplo los asesores, sí, y otras prestaciones que tenían, bueno, pues entonces van a tener que trabajar y duro.
Pues sí, a estirar los billetes igual que lo hacen así millones es. De amas de casa y millones así de personas es. En el país. Alejandro Maxis.
Y precisamente para eso los elegimos, ¿no?
Claro.
Para trabajar duro y por más que les quiten la mitad para las cuotas de Morena, me parece que tendrán un salario digno, muy por encima de lo que se gana en promedio en nuestro país, y más que suficiente, considerando la labor que muchos hacen, ¿no? Habrá los casos en los que tengamos senadores que se destaquen por su labor. Y me parece que lo más importante aquí es que, si bien es buena esta noticia, no nos quedemos hasta ahí, sino que veamos el siguiente paso, cómo se van desdoblando estas iniciativas de austeridad y hacia dónde se están dirigiendo los recursos, porque es muy fácil decir, ya no tiene cada diputado 100, 200 o 300 mil pesos para sus beneficios de claro. vehículo, de asistencia, pero ahora se transforma en asistencia legislativa o en dieta o en bono de por productividad. Entonces, es bien importante que no quitemos la vista de eso y que no dejemos que nos esté nada más mareando con un discurso y que verdaderamente eso termine en beneficio de la gente a través de infraestructura, educación, salud pública, etcétera.
Martín Arango.
Sí, a ver, no porque Morena les vaya a quitar la mitad de lo que ganen, se van a convertir en San Francisco de Asís, ¿no? Ciertamente, aún quitándoles las cuotas, con todo y eso van a ganar bastante bien, van a gastar un sueldo bastante decoroso para poder vivir con mucha dignidad.
Y si no, que le pregunten pues a cualquiera, ¿le gustaría recibir a alguno de nuestros amigos radioescuchas en este momento 60,000 pesos mensuales?
No, bueno, yo lo firmo ahorita.
¿Dónde te firmo, Martín Arango?
Bueno, a ver, es importante que se den este tipo de situaciones. Me parece que con el paso del tiempo tienen que evolucionar y tenemos que llegar a una austeridad total. Sin embargo, no perdamos de vista que hay cuestiones también mucho, muy importantes que hoy en día se están debatiendo en la Cámara de Diputados, en el Senado, y que tienen una gran trascendencia. Lo que pasó el día de ayer con Manuel Velasco me parece un verdadero ataque al sistema democrático de nuestro país. Y no por el hecho de que se le haya otorgado la licencia, sino por el hecho de que se le negó y el presidente de la Cámara, que pertenece a Morena, volvió a subir el punto del orden del día. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando entonces Morena pierda una votación, la va a poder estar repitiendo hasta que la gane. Esto de verdad es un atentado a nuestro sistema democrático y es algo que tenemos que poner el dedo en la llaga para que no se esté dando esta situación.
Bueno, será un asunto que habrá que ir analizando, pero sí, decía yo temprano, han iniciado de manera sui generis, por decirlo menos, las actividades en las dos cámaras. Ojalá que el tema se vaya componiendo en los próximos días. Y obviamente, pues en el tema de la austeridad, ver que efectivamente podamos contemplar estos beneficios en otras áreas del país y estos recortes también que ayuden a esta percepción de crecimiento en el país, de que las cosas irán avanzando, pero por lo pronto ya dejan un buen sabor de boca en una inmensa mayoría de los mexicanos, porque, y ahora sí parafraseando al presidente electo, pues no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Señores, muchas gracias por estar aquí. Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima.
Alejandro Maxice.
Gracias, felicidades a mi mamá que cumple años.
Ah, hoy. un saludo. ¿Cómo se llama tu mamá?
Verónica.
Por supuesto, saludos a la señora Verónica esta mañana. Que tenga un excelente día y ya va Alejandro con el pastel, en camino. Martín Arango, muchas gracias.
Gracias, Ángel.
Que les vaya muy bien, señores. Nos encontramos dentro de 8 días.